El Senado ordenó una investigación interna y solicitó apoyo a Antel para determinar por qué una línea telefónica fija de un legislador casi quintuplica el uso regular de ese servicio.
Por una solicitud de información cruzada por el diario El Observador, la Secretaría de la Cámara Alta descubrió que una de las líneas del despacho del senador Ope Pasquet de Vamos Uruguay gastó 230.653 pesos en llamadas telefónicas desde enero de 2012 a agosto de 2013, o sea, 20 meses. Sumando las otras líneas del despacho de Pasquet, se gastaron 245.880 pesos en ese periodo.
Antes de contestar el pedido de información a El Observador, la Secretaría del Senado se comunicó con Pasquet, que a su vez pidió esta investigación interna. Para Pasqué, ese gasto no es humanamente posible y por eso pidió la pesquisa. Uno de los funcionarios del despacho del legislador Colorado recuerda haber llamado a esa línea en algún momento sabiendo que no se usaba, pero según dijo hablando con el matutino, el tono le daba permanentemente ocupado.
Esos y otros indicios llevan a Pasqué a pensar que la línea puede estar tomada. Una carta que Pasqué le entregó al vicepresidente Danilo Astori para pedir la investigación dice: como es obvio, tan elevada cifra excede amplísimamente todo lo que puede ser el uso normal de una línea telefónica en un despacho legislativo. Varias circunstancias llaman poderosamente la atención.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, difundió este sábado una carta pública dirigida a Luis Mario Vitete, autor del llamado Robo del Siglo en Argentina, en la que explica por qué su cartera lo denunció por apología del delito.
La misiva fue distribuida por la unidad de comunicación del ministerio y aparece firmada por Minus, que es el seudónimo con el que Vitete se refiere a Bonomi en los mensajes que le dirige desde su cuenta de tweet.
En esta carta, Bonomi comienza aclarando: esto no lo escribió ningún hacker, de por hecho que lo escribí yo y que sé a quién se la estoy dirigiendo. Escribo lo que quiero decir, y le digo que no lo quiero meter preso por ladrón. Usted robó, lo agarraron, lo juzgaron y lo condenaron. Después, según las leyes de la República Argentina, cumplió la pena, lo soltaron y está de vuelta en nuestro país. Tampoco lo quiero meter preso por homicidio. Usted rapiñó y mató, lo agarraron, lo procesaron y lo penaron. No cumplió la pena, pero se fue y aparentemente, según nuestras leyes propias, eso ya pasó.
Luego la carta hace referencia a las declaraciones públicas que realizó Vitete días después de que retornara a Uruguay tras ser liberado en Argentina. Recordemos que entrevistado en Canal 10, Vitete dijo, entre otras cosas, que no se arrepiente de lo que hizo, sino de los compañeros que eligió y que él es y será siempre un ladrón, aunque no robe.
En la misiva de respuesta, el ministro sostiene que Vitete no puede ponerse como ejemplo y lo acusa de ayudar a construir los antivalores que sustentan una subcultura marginado delincuente.
Hace mucho tiempo que tenemos la intención de construir un país productivo, solidario y con justicia social. La consolidación de estos valores es más difícil porque a menudo se interpone el ansia de un consumo desmedido. Se interpone lo que hacen algunos que se creen vivos y eligieron lo que consideran que es el camino más rápido. En lugar de trabajar y cultivar el esfuerzo y la solidaridad, eligieron el camino de quitarles a otros el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. No les importa si para hacerlo lastiman, hieren o matan a los que consideran unos giles que no saben hacer las cosas, agrega Bonomi en la nota.
Casi uno de cada tres uruguayos viajó a Argentina en el primer semestre del año, alentados por el cambio de moneda, y el gasto total de los uruguayos en el vecino país en ese periodo se ubicó en 378 millones de dólares.
Según datos del Banco Central difundidos el viernes, el gasto es 70% superior al del primer semestre de 2012, cuando totalizó 223 millones de dólares. De cada 10 dólares que los uruguayos gastaron en el exterior en el primer semestre del año, 6 fueron gastados en Argentina. En cuanto a los viajeros, superaron los 900.000, lo que significa un incremento del 41,5% respecto al primer semestre del año anterior.
8 y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, a pocas horas de que cierre el año fiscal y se agoten los fondos para las actividades no esenciales del gobierno, republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo para promulgar un plan presupuestario que evite el primer cierre federal en más de 17 años.
El fin de semana, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó un proyecto presupuestario que extiende los fondos para el gobierno hasta el 15 de diciembre. Pero, al mismo tiempo, el texto exige un retraso en la implementación de la reforma de la salud, una demanda que la Casa Blanca y los demócratas, que controlan el Senado, consideran inaceptable.
¿Y qué es lo que puede ocurrir si esta tarde no se llega a un acuerdo en la Cámara Alta? Bueno, pasada la medianoche de hoy entrará en vigor la primera parálisis parcial del gobierno federal desde enero de 1996.
Esto obligaría a licenciar sin sueldo a hasta 800.000 funcionarios durante el tiempo que dura la escasez de fondos y podría costar más de 1.000 millones de dólares, según cálculos de la Casa Blanca.
En Grecia está previsto que comience mañana el proceso judicial contra la cúpula del partido neonazi Amanecer Dorado, cuyos dirigentes principales fueron arrestados este fin de semana, acusados de estar relacionados con varios actos violentos y asesinatos.
En total se emitieron 32 órdenes de arresto, que incluyen a 6 diputados del partido. Ayer el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, subrayó que en Grecia no hay lugar para las organizaciones criminales, aunque sean bajo la apariencia de un partido político, y agregó que no se permitirá a ningún grupo socavar las instituciones del Estado para incitar al odio racial, desafiar los derechos humanos y perturbar la paz social.
La Junta Directiva de Casa de Galicia emitió un comunicado en el que señala que la información difundida a través de la revista del Sindicato Médico del Uruguay sobre que la institución podría estar en riesgo concursal no se ajusta a la realidad actual y lamentablemente ha generado una gran confusión y preocupación en el medio.
En el comunicado, las autoridades plantea que los indicadores recogidos en la nota periodística, que luego fueron levantados por diversos medios de prensa, han sido elaborados en base a cifras que corresponden al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2012, que distan sensiblemente de los correspondientes al último ejercicio, proyectando una imagen comercial y asistencial de la institución que no se corresponden con la realidad. Prosigue diciendo que se ha omitido información relevante de lo que ha ocurrido con la institución en los últimos 12 meses. Entre estos aspectos destaca que en diciembre pasado se instrumentó un fideicomiso con el que se canceló más del 90% del pasivo concursal y más del 80% del pasivo originado en adeudos laborales, con quitas relevantes que han permitido mejorar la situación patrimonial, alcanzando en enero de 2013 un patrimonio positivo. Dicha situación excluye notoriamente a la institución de un escenario de riesgo concursal aludido en la nota de prensa, continúa el comunicado. A su vez, señala los indicadores operativos y específicamente el de rentabilidad han evolucionado positivamente. Lo mismo ha ocurrido con el indicador de endeudamiento por afiliado, donde se verifica una clara disminución.
8:33 cuando repasamos un par de títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Argentina advirtió que está habilitada para recurrir a la Corte Internacional de la Haya si no se llega a un acuerdo con Uruguay respecto al pedido de la empresa UPM para aumentar la producción anual de pasta de celulosa en su planta de Fray Bentos de 1.100.000 toneladas a 1.300.000 toneladas.
La declaración se conoció anoche, horas antes de que se produzca un encuentro entre los presidentes de los dos países, José Mujica y Cristina Fernández, que se reúnen esta tarde en Buenos Aires.
Esta mañana se cumplirá una instancia de negociación para solucionar el conflicto que lanzaron el viernes los transportistas de combustibles y que provocó que durante el fin de semana hubiera escasez en varias estaciones de servicio.
Mientras tanto, el gobierno evalúa declarar la esencialidad de estos servicios. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, informó al Observador que el borrador del decreto ya está redactado y que las autoridades están en alerta para aplicar la medida.